Continuamos conversando con Lisa Bloch de Bear y Joaquín Rodríguez Nebot a propósito de la vida y la obra de Emir Rodríguez Monegal.
Decir anáforas.
Te quería preguntar un poco por lo que vos señalabas también respecto a Yale, el pasaje de lo que significó toda su etapa de escribir en medios de prensa que tienen un ritmo, una urgencia, una demanda, y el pasar al ámbito académico, ¿no?
Es interesantísimo.
¿No? Por un lado descomprime, pero por otro lado agrega otros elementos, ¿no?
Sí, sí. Claro, porque viste que acá, por lo menos acá en el Uruguay, cuando recuerdan a mi padre, en general lo que pasa es que lo recuerdan más como periodista, como crítico cultural, ¿entendés? Y periodista, ¿viste? Pero el tema es que, para mí, en realidad, te voy a decir una cosa, toda esa capacidad de síntesis que tenía el viejo de escribir dos o tres paginitas, ¿viste? Yo creo que eso le ayudó muchísimo como a hiperfocalizar, a generar un efecto de hiperfocalización, ¿viste? Y además le sirvió también para generar como lugares de paralaje distintos, o sea, en el sentido paralaje, en el sentido de posiciones distintas, o sea, de visualizar posiciones distintas, porque esta enorme capacidad, ¿viste?, de poder leer literatura francesa, inglesa, norteamericana, mexicana, colombiana, argentina, uruguaya, brasilera, porque además tuvo un dominio del Brasil como pocos, ¿no? O sea, fíjate vos, él llegó hasta a polemizar con críticos de teoría literaria de Brasil, porque era una especie de era un panzer, ¿viste? Es como, eso cuando a mí cuando me dicen, no, porque Rama, y yo he leído los textos de Rama, y mira, yo hablo fuera de la literatura porque no tengo la menor idea, me encanta leer literatura, ¿no? Pero es otra, no hago estudios de literatura. Pero lo que sí es cierto, cuando quieren comparar a Rama con mi viejo, yo tengo una sencilla imagen, ¿no? Es como querer comparar el Himalaya con el Cerro de Pan de Azúcar. O sea, porque, ¿sabes qué, loco? Yo lo que escucho en Rama es el rum rum del sentido común. Bien dicho y con alta clase. Bien dicho y con alta clase. Pero más nada. Entonces, ¿qué pasa? Toda la parte de las notas escritas para los periódicos, ese que tienen un ritmo diferente, cuando él empieza a trabajar, cuando él empieza con el vello, ahí empieza a como a levantar el tema metodológico. A ver, ¿cómo hacemos para investigar fuertemente esto? Y él se mete de cabeza con Andrés Bello. Y creo que es una de las obras de la crítica sobre Andrés Bello, que es casi única en todo el continente. Yo creo que no hay nadie que haya dicho las cosas como mi viejo dijo sobre Bello, ¿viste? Y Bello es una figura titánica en el siglo XIX. ¿Entendés? Porque era un titán el tipo. Entonces, era una cosa impresionante. Entonces, porque culturalmente un tipo impresionante. Entonces, y yo creo que la imagen de Bello como un tipo polifuncional en la cultura generalizada, un tipo de mucha maestría en eso, creo que también le sirvió como un faro, ¿entendés? A mi padre. Lo ayudó a posicionarse en qué lugar él quería estar, desde qué lugar, desde qué balcón. Y con el refuerzo de Borges, que es como tener toda una biblioteca infinita al lado, se transforma en una especie de cruzado, ¿no? Para investigar, desarrollar cosas. Y después, claro, eso fue preparando las biografías que él hace en la década de los 60, que las termina, que las procesa en los 50 y las va publicando en los 60, ¿no? En fin, de los 50 y 60. Cuando él arma esa estructura, está más que perfectamente acondicionado para entrar en el mundo académico del estilo de la Universidad de Yale. Entonces, ahí es cuando después, por eso el Borges para mí es una obra poderosa en ese sentido, porque es la representación de lo que él quiere hacer, ¿no? De cómo él investiga, cómo él arma una investigación, cómo él produce, y produce en la investigación, produce una escritura donde se reescribe a sí mismo también, o sea, es una serie de planos interesantes, ¿no? A mi entender. Pero, yo qué sé, a mí me parece que es brutal. Entonces, Creo que además él conoce a Demán, conoce a Bloom, conoce a toda la tribu, conoce a Derrida, Derrida lo conocía desde antes, pero se entiende, ¿no? O sea, que de alguna manera se revuelve a encontrar con un grupo europeizado, o con un toque europeo, muy raro, ¿viste? Una combinación. Para mí, Bloom es un monstruo, ¿no? O sea, monstruo en el sentido de admiración por su forma narrativa, la de Bloom, ¿no? Entonces, y que haya un tipo como Bloom, es solamente un tipo como en Estados Unidos puede ocupar esa posición para poder analizar lo que analiza Bloom. Entonces, mi padre se encuentra con un grupo de gente con el cual dialoga, tiene una poderosa intertextualidad, y eso le arma va armando una cimentación con lo que él ya tiene, con lo que él viene, y eso. Ese diálogo le produce una cimentación muy, muy consistente. Mi viejo era una persona con una consistencia bárbara. Y sin embargo, todo te lo decía fácil, ¿viste? Como si estuviera hablando en un boliche contigo, ¿viste? El tipo, entonces vos quedabas medio como noqueado, ¿viste? Frente a él, ¿no? Porque era avasallante pero no en el sentido que, no un tipo que se imponga. No, sino que el tipo que en la conversación derivó a cosas donde vos decís, la flauta, ¿no? Esto está interesante. Creo que Elisa le pasaba muy seguido con mi padre, con él. Esta sensación de estar que de pronto te encontrás dialogando sobre cosas tan consistentes, ¿no?
Bueno, claro, lo que te quería decir, creo que complementa lo que tú decís. Por suerte lo conocí como profesor, y
Claro.
como profesor de liceo, de cuarto de liceo, en el Liceo Miranda, un liceo que era de barrio totalmente en aquel momento, ¿no? Bueno, entonces, no, pero yo lo que quería contarles es que no tuve presente lo que dijo Joaquín, que Onetti había sido el director de la página de marcha. Mirá cómo termina ese artículo donde comenta en una página entera de marcha para esta noche, de Onetti. Termina así. No hay en las letras uruguayas estrictamente contemporáneas de Onetti quien pueda emparejársele. Aparece solo por la tensa calidad de su prosa, la plenitud de su oficio de cuentista, por su urgente, obsesionante temática, por la promesa de realizarse plenamente como novelista. Porque tengo esa convicción, formulo los reparos arriba copiados. Termina diciendo eso, es el párrafo final de esa crónica. No quieras saber lo que dicen los párrafos previos. No quieras saber, te doy un ejemplo. Cualquiera que haya leído Tierra de Nadie sabe que Onetti no pudo hacer con ella una novela. La escribió apresuradamente para el concurso Ricardo Güiraldes. No, es increíble. La escribió apresuradamente para el concurso Ricardo Güiraldes de Losada y no consiguió organizarla. Le faltaba coherencia, unidad, sentido estructural. ¿No es este un reproche retórico? En Ulises, el extenso monólogo interior de Marion Bloom, en el que trata de expresar el fluir libre de la conciencia, tiene su peculiar coherencia, no carece de sentido, pero no es el caso de Onetti. Había en su obra buenos momentos, no había un solo artificio técnico que ensamblara el acaecer de sus personajes. Esperá, sigue peor, ¿eh? Sigue peor. Me salté un párrafo porque es realmente brutal. Y después dice, es literal, estoy leyendo entre comillas, ¿eh? No hay personajes, son conceptos. Es lo peor que puedes decir en literatura. No hay personajes, son conceptos, pero tampoco hay conceptos sólidos. Por ejemplo, no creo en la expresión de los conflictos de Osorio, que es uno de los personajes a quien Onetti parece adherir. Y así sigue. Las citas son largas, textuales. Bueno, está, y sigue, ¿no? Con lo que
No,
las últimas, mirá lo que dice antes de ese párrafo final. Las últimas páginas, y dice página 203 a la 211, son casi ilegibles por su hueco acento operístico, más algunos detalles premeditadamente que antes.
Bueno.
Ay, a ti te da risa, a mí me da escalofríos esto.
Ay. Pero ¿sabes qué pasa?
Ay. Pero después termina de la otra manera, con el párrafo, ¿no? Te vuelvo a decir, porque tengo esa convicción que es toda positiva, ¿no? Formulo los reparos arriba copiados.
Claro, pero no, lo que pasa es que hay que tener mucha, mucha apertura mental para poder sostener un nivel de ese lugar, ¿no? Con ese juicio. Además, lo que ocurre es que uno a veces se queda con el juicio, pero no con el análisis del contenido.
Y la fundamentación.
Y la fundamentación, porque el problema es que, claro, cuando empezás en el análisis y en el contenido, te las tenés que amar.
Claro. Pero mira, ¿sabés lo que pasa? Lo que pasa es que en ese mismo artículo les pido que lo lean, porque yo lo leí mal, lo leen, cada uno tiene que hacer su propia lectura, ¿no? O sea, van a la sección artículos de Mirna Rodríguez Monegal en español, el primer artículo que escribe sobre Onetti. Pero ¿sabés lo que pasa? Él lee a Onetti comparándolo con André Malraux, La condición humana, lo dice, y dice ¿por qué? Y lo compara con Aldous Huxley, Un mundo feliz, también, y dice ¿por qué? ¿Te das cuenta? Y esto creo que lo dije alguna vez en Brasil y nunca más, y tendría que haberlo desarrollado, que es que Mir fue algo más que un comparatista. Por supuesto que él no se restringe a lo que es una disciplina, jamás. No se deja limitar por lo que pueden ser las fronteras disciplinarias. Y entonces pasa del cine al teatro, del teatro a la pintura. Me enteré por ti, Joaquín, que además dibujaba, no sabía. Y que hay un hijo tuyo, un nieto que heredó su disposición plástica. Era todo, ¿no? Quiero decirte, es un comparatismo llevado a los extremos, era un comparatismo universalista, que no existe. Porque los comparatistas en general comparan literatura latinoamericana, la literatura española con la literatura inglesa, o un autor de una, ¿no?, de una procedencia o de otra. Integrar todo eso, cine, Orson Welles, El Ciudadano, y lo justifica y lo fundamenta. Con Aldous Huxley, con Faulkner, perdón, me lo había salteado, con Faulkner y con Malraux, sé que el que yo, ¿no?
Sí, no, además lo que leíste hizo una asociación con Jane Joyce, ¿no? También.
Ah, claro, bueno, claro, sí, sí, claro. Ahí está. No sé en dónde. O sea, que el fluir de la conciencia, como aparece en el Ulises, no lo logra.
Hay una anécdota, perdón, hay una anécdota que Onetti, esto es un chisme, ¿no? Pero no recuerdo dónde la leí, pero sí que la leí de alguien que algo tenía que saber cómo. Que Onetti usaba el monólogo de Joyce, ¿no? Del Ulises de Joyce, de Bloom,
de Molly.
Molly Bloom,
sí.
para como ir caldeando la escena frente a una relación con una persona femenina, o sea que
le daba una aplicación práctica.
Claro, claro. Y le soltaba, ¿viste? Para caldear el ánimo.
Qué locura.
La mente femenina.
Sí, claro, qué locura. Pero ¿sabés qué le evoca ese artículo? Él lo evoca en mi primer Onetti, lo último que escribe sobre Onetti.
Claro.
Y ahí me gustaría que lo vieras, Gabriel, porque ahí vas a ver de qué manera tan positiva y tan amistosa él habla de Maneco Flores Mora y de Carlos Maggi, que eran sus amigos, dice, del Liceo Francés. Se empieza diciendo eso, que lo habían invitado siendo estudiantes del Liceo Francés y siendo ellos, mirá lo que dice, siendo ellos brillantes, a mí me habían invitado, y dice, bueno, y ahí apareció el avestruz, porque resulta que ellos pensaban publicar una revista Apex, que realmente publicaron, y él no se animaba a colaborar porque los consideraba a ellos con un conocimiento al que él no tenía acceso, ¿no? Siendo un liceal en el Liceo Francés, ¿no? No te lo digo a propósito de lo que comentamos ayer, Gabriel, ¿te acordás?
Claro, claro, claro que sí, pero es muy lindo toda esta anécdota en torno al monólogo, además de Molly Bloom, porque, digo, contémosle a la audiencia que no tienen por qué conocer esto, que es un monólogo muy peculiar, porque creo que son 2.500 palabras que larga el personaje, termina con un sí, y yes. Que con eso termina el Ulises, está en el final del Ulises, no es el monólogo de ella, de la mujer. Sí.
Tú que sos especialista en Joyce y un gran lector de Joyce y sobre todo el Ulises y lo recuerdo. A ti, Gabriel.
No, yo no soy especialista.
Bueno, ¿cómo? Escúchame, yo creo que llegaste a Homero y a Odiseo por Joyce, pero es una impresión personal. Él dice, a ver, ¿tú te acordás cómo era el nombre verdadero de Molly Bloom? Porque él dice, y le creo, él dice Marion Bloom. En el artículo.
Sí, claro.
Sí, por eso te digo, era de una minuciosidad, pero al mismo tiempo, es como decíamos en la clase el otro día de Barbour, de los detalles, ¿no? Que Dios está en los detalles, como dice todo el mundo. Bueno, pero al mismo tiempo lo contextualizaba con una universalidad que realmente es, como en el caso de Barbour, cósmica, ¿no?
Sí. Totalmente cósmica. Joaquín señala ese aspecto en el vídeo cuando analiza los distintos niveles de la escritura de Emir, ¿no? Que lo dice muy lindo, realmente.
Muy bien, es excelente, sí.
Claro, que es vos decís algo así como que es el plano dialógico transversal, digamos, donde va ya no solo en sus contemporáneos, en el plano de inmanencia del autor, sino transversal, digamos, a lo que son las lecturas, las referencias y las asociaciones, ¿no? Esas comparaciones que tú decías, Lisa, las asociaciones que son también del crítico, que es parte de
es la que era lo que decíamos, su biblioteca imaginaria. Claro. Era su biblioteca imaginaria, era lo que él tenía en mente en permanencia. Y algo con respecto a lo que observó Joaquín. Él fue profesor de cuarto año del liceo, se ubican en un cuarto año del liceo en los años 50, se ubican más o menos, ¿no? Él preparaba las clases como preparaba las conferencias. Era esa forma clarísima, transparente de la complejidad. Él convertía lo más difícil, mirá que teníamos que dar, por ejemplo, Edipo Rey, estaba en el programa en aquella época, Edipo Rey, y él traía un libro de T.S. Eliot, The Cocktail Party, para hacer la comparación entre Sófocles, la tragedia y la tragedia. Éramos chiquilines de 14 y 15 años, y sin embargo entendíamos. Entonces a mí me había entusiasmado tanto la comparación que hice, siendo una alumna totalmente anónima, tan mediocre como podían ser cualquiera de los demás. No había, es que todos, como dice Joaquín, quedábamos apabullados un poco, pero al mismo tiempo era, no solo era clarísimo, sino que era sencillo, era humilde, podías hablar con él. ¿No? Él establecía, ya que decías lo dialógico, él establecía en práctica el principio del dialógico, traía a los grandes autores, los hacía dialogar con nosotros, que de alguna manera es lo que un Bastín bien entendido quiere decir, ¿no? Y tú sabes que le pedí prestado el libro, y me dijo, hoy no se lo puedo prestar porque tengo otra clase, me dijo, se lo traigo en la próxima clase. Y a ver si te acordás, Joaquín, lo trajo el libro impecable, en la versión inglesa, que no sé cómo le llegaban los libros tan inmediatamente publicados en Inglaterra, ese Montevideo de entonces, forrado con papel manteca. ¿Conoces el papel manteca?
Ah, por favor.
Forrado con papel manteca, impecable. Se lo prestaba una alumna anónima.
Decir anáforas.
Hasta aquí la primera parte de esta conversación con Lisa Bloch de Bear y Joaquín Rodríguez Nebot a propósito de la vida y la obra de Emir Rodríguez Monegal. Continuaremos la semana próxima.
Decir anáforas, un programa de difusión de autores, publicaciones y figuras de nuestra cultura.
El artista lo que hace es crear cosas que no existen para modificar la realidad, para introducir en ella eso que no existe.
Una continuación del portal Anáforas.
Porque no hay más acción que la creación,
El canto del poeta dice:
ya te alejas.
¿Quién habrá de irrumpir con sus aguas expuestas?
Tiempo en ancha.
¿Quién? Resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes del seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación de la FIC.
Ustedes se encargarán mañana de que renazcan los cantos, pero hoy quiero ser yo un árbol partido en el desierto.